Invitados a Voces RCN en la noche de hoy. En primer lugar está Ángela Garzón, concejal del Centro Democrático. Doctora Garzón, bienvenida a este programa.
Buenas noches, Juan Carlos, a la mesa de trabajo, a todos los compañeros y a los oyentes.
Está también aquí el senador liberal Guillermo García Realpe. Senador, gracias por estar en Voces RCN.
A usted, Juan Carlos, y a su equipo de trabajo por invitarnos.
Se encuentra asimismo Alirio Uribe, representante del Polo Democrático. Doctor Uribe, bienvenido a esta casa.
Sí, gracias, Juan Carlos, por la invitación y un saludo para todos los que me acompañan en la mesa y a los oyentes.
Y nos acompaña asimismo Víctor G. Ricardo, quien fuera comisionado de paz en tiempos del entonces presidente Andrés Pastrana y quien ha sido además embajador de Colombia. Doctor Víctor G., bienvenido a este programa.
Gracias, Juan Carlos. Un saludo para todos los panelistas de la noche de hoy y por supuesto a la audiencia de este importante programa.
¿Quién metió la pata a fondo hoy?
Alirio Uribe, ¿quién metió la pata a fondo hoy?
Bueno, mira, hoy salió nuevamente la segunda acusación contra Jorge Pretel por el tema de la tutela en Santa Marta, de las empresas de recaudos y tributos S.A. que por vía de tutela hicieron que se prorrogara por más de 2 años este contrato y que la ciudad no pudiera hacer los recaudos directamente con una afectación de más de 20 mil millones de pesos. Yo creo que el magistrado Jorge Pretel nuevamente es la persona que metió la pata hoy.
Ángela Garzón, ¿quién metió la pata a fondo hoy?
Yo creo que en estos días Clara Luz Roldán, la directora de Coldeportes, que están presionando a los deportistas que van a ir a las Olimpiadas de Río para que apoyen el plebiscito por la paz y que digan sí.
Guillermo García Real, Pepe, ¿quién metió la pata pero a fondo hoy?
A fondo y que causó luto nacional y dolor. Los hinchas celebrando el triunfo del Nacional. La verdad, sí, no vale la pena que el fútbol llegue a esos extremos.
Víctor G. Ricardo, ¿quién metió la pata hoy?
Me tiene que poner a hablar de primero porque dos de mis antecesores se me llevaron las ideas.
No, pero
evidentemente yo sí creo que los hinchas no saben ni tienen cultura de celebrar de manera civilizada los éxitos deportivos, y yo creo que vale la pena resaltar ese hecho como alguien que los hinchas no pueden seguir y continuar celebrando de manera dramática y con tragedia los éxitos del deporte.
Bueno, primer asunto para debatir en esta mesa. El expresidente Andrés Pastrana, quien se encuentra de viaje en Mozambique, en el África, ha enviado una carta al Partido Conservador, carta que además conocieron tanto Humberto de la Calle, el jefe negociador de la delegación del gobierno en las conversaciones con las FARC, por una parte, y Sergio Jaramillo, el consejero de paz, por la otra, en la que Pastrana le señala a la cúpula del conservatismo, en primer lugar, que la negociación con las FARC constituye un golpe de Estado. En segundo término, dice que el plebiscito, el llamado plebiscito por la paz, o el plebiscito donde los colombianos escogerán si aceptan o no, si le dan la bendición o no al acuerdo de terminación del conflicto que se firme con las FARC, se ajusta a la Constitución, y si quieren darle luz verde, dice el presidente Pastrana que ese plebiscito será un plebiscito espurio, y también señala el expresidente de la República que él se decanta, que él apuesta por el no, que en esa votación lo que hay que votar es no y el Partido Conservador debería votarlo. Senador Guillermo García Realpe, ¿cuál es su lectura de esta carta de Pastrana? ¿Tiene razón el expresidente Pastrana o se equivoca?
De ninguna manera. Yo creo que esa es otra metida de pata para el día de hoy comentarla. Yo le quiero decir una cosa a Juan Carlos, a usted y a todos los oyentes, a quienes les doy las buenas noches. Que el país, la sociedad colombiana y el mundo entero, hasta el presidente del Banco Mundial lo acompañó en el Caguana al expresidente Pastrana. Fue muy generoso la sociedad colombiana, todos los partidos políticos lo acompañaron, impulsaron el proceso. Es más, gente de nuestro partido, que estaba muy bien posicionado, como Horacio Serpa Uribe, para ser el presidente después de Pastrana, se amarró al proceso de paz de Pastrana, lo defendió a extremos y amarró al Partido Liberal, y eso le costó prácticamente la presidencia a Horacio Serpa Uribe. Fuimos los colombianos absolutamente generosos cuando él tuvo la buena iniciativa, y por los hechos posteriores del Caguán, del territorio de los 42 mil kilómetros, lo que pasó, incluso seguimos pensando que valoramos esa iniciativa de Pastrana. Yo pienso que hoy no puede salirle ni al país ni a lo que él representó en la historia de esfuerzos de procesos de paz con actitudes ruines y mezquinas.
¿Está de acuerdo con Guillermo García Realte, doctor Víctor G. Ricardo?
A ver, yo creo que yo respeto mucho al presidente Pastrana, trabajé con él en la construcción de la paz, hicimos un gran esfuerzo en esa reconciliación. La paz es una política de Estado, la paz no puede ser una política de gobierno. Yo lo que creo es que lo que es importante frente al plebiscito, por ejemplo, y su participación, yo fui muchas veces opiné respecto al plebiscito diciendo que no consideraba oportuno que se bajara el umbral. Era un mecanismo que evidentemente necesitaba, era de una gran participación. Después dije que me parecía que era inconstitucional porque se estaba preguntando sobre si la gente quería la paz o no la paz, y uno no puede preguntar sobre un derecho fundamental a nivel internacional y a nivel colombiano, un derecho constitucional. Sin embargo, ya aprobado por la Corte y estableciéndose el mecanismo, yo lo que creo sí es que se debe socializar y hacer una pedagogía de los acuerdos que se han hecho para que el pueblo entero no participe de ese proceso, para bien o para mal, pero que participe, porque la construcción de la paz no puede ser ajena, o ni tiene dueño, ni puede ser ajena a la responsabilidad de todos. Y la paz, como decía, es una política de Estado. Por tanto, pues lo que creo es que antes de descalificar mecanismos, lo que hay es que exigir una mayor participación de las gentes, una mayor pedagogía, una mayor socialización que permita que la paz se construya en un ambiente de solidez, porque una paz de pocos es una paz que no dura, y la paz tiene que incorporar a todos los dirigentes nacionales y a todo el pueblo en favor de la reconciliación nacional.
Doctor Víctor G., ¿pero usted habría firmado esa carta?
No, sinceramente no.
Ángela Garzón, ¿tiene razón Pastrana cuando dice que este proceso de negociación constituye un golpe de Estado y que el plebiscito será espurio?
Nosotros hemos planteado desde el Centro Democrático nuestras críticas a este proceso de paz. Creemos que hay unos puntos que se han negociado que se deben replantear. Creo que esta carta del expresidente Pastrana es precisamente pidiendo que haya un diálogo más grande. Se les está pidiendo a los negociadores de La Habana que se puedan negociar ciertos puntos, pero tal como le han respondido al expresidente Álvaro Uribe y al expresidente Pastrana hoy, no se está dispuesto a negociar nada de lo que ya se ha acordado en La Habana. Entonces hay unos puntos con los que no estamos de acuerdo, y además nunca estuvimos de acuerdo con que se bajara el umbral del plebiscito. Creemos que un 50% era lo lógico y era lo legal, pues ya la Corte aceptó ese 13%. Nosotros igual seguimos diciendo que no nos parece bien, y tenemos muchos reparos con los acuerdos que se han hecho, pero además hay que esperar el acuerdo final. Aquí hay unos acuerdos, y como bien dice el gobierno nacional, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Nosotros sí queremos ver el acuerdo final firmado por las FARC. Hasta ahora no hay ningún acuerdo final, y como dijo la Corte, solo cuando tengamos ese acuerdo, ahí podemos ir al plebiscito. Entonces queremos ver el acuerdo final firmado.
Alirio Uribe.
Bueno, yo creo que lo que importante es que el Partido Conservador no le va a hacer caso, ¿no? Hay sectores del Partido Conservador que están comprometidos con el proceso de paz. No sé si es nostalgia del presidente, porque él trató de hacer un proceso, no lo pudo llevar adelante. Lamentablemente nos hubiéramos ahorrado miles de muertos, desplazados, viudas, bueno, todo lo que ha pasado. Yo no creo que sea viable hablar de un golpe de Estado en un proceso de paz donde interviene en la más alta esfera del gobierno, que es el presidente, donde interviene el Congreso, donde interviene la Corte Constitucional y donde interviene el pueblo a través del voto. Yo creo que es un proceso de paz legítimo, y por lo tanto pues no comparto esta posición.
7:32 p.m, ya volvemos.
RCN Radio, nuestra radio. RCN se identifica con la tranquilidad.
¿Usted no sabe manejar?
¡Que sí!
¡Puras mentiras!
Ven, le muestro y verá. Ahí está el carro de mi papá, yo ya lo prendí una vez.
Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Yo con afán, y hay carros que no han pasado la intersección, pero están verde. Alcanzó a pasar. Me quedé atrapado. Es que con todos estos carros...
Uy, no, bloquear la intersección es muy malo. La próxima me espero, así el semáforo está en verde.
Porque la ciudad necesita más movimiento, no de
debemos bloquear la intersección. Dale tu palabra a Bogotá de darle ritmo a la ciudad. Una campaña de RCN, la Cámara de Comercio de Bogotá y Pro Bogotá. Bogotá, le doy mi
palabra. El único que tiene muchos frutas. Tiene mango, mora, durazno y salpicón. También fresa, duro, guayaba y naranja. Tiene uva, mandarina para ir a la colina. Y lo rico de la vena, disfrútalo en la arena. Saca el jugo a la vida con todas las frutas.
RCN Radio, nuestra radio.
Y si mientras esperas en la fila empiezas a bailar. Toma Twisty con gas y disfruta todo lo bueno del té y las refrescantes burbujas del gas para salir de la rutina. Toma Twisty con gas por solo 1,300 pesos. Búscalo en la tienda más cercana. Dale un twist a tu día. Precio sugerido al público.
Claro, sabemos que mereces lo mejor. Por eso cámbiate a postpago Claro. Conservas tu mismo número, recibe tus cargos fijos mensuales sin costo y empiezas a disfrutar.
Juli, mereces todo esto porque eres la mejor novia del mundo.
Nosotros en Claro sabemos que mereces lo mejor. Por eso cámbiate a postpago Claro. Conservas tu mismo número, recibes dos cargos fijos mensuales sin costo y empiezas a disfrutar de planes con gigas, minutos y elegidos a todo operador. También tienes Facebook, Twitter y chat de WhatsApp ilimitados. Actívate ya. Llegó el momento de tener postpago Claro.
El prestador de soluciones de telefonía móviles con CSA. Los dos cargos fijos mensuales se verán reflejados en las facturas 6 y 12. Aplica para el plan contratado. Si cambia de plan, no recibirá obsequio. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2016. Condiciones y restricciones en www.claro.com.co.
Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Ángela Garzón, concejal del Centro Democrático, con Alirio Uribe, representante del Polo Democrático, con Víctor G. Ricardo, exalto comisionado de paz, y con Guillermo García Realpe, senador liberal, y tiene pregunta Alejandro Villegas.
Sí, y quiero preguntarles justamente sobre la posición del expresidente Pastrana, pero antes esta voz de lo que dijo el doctor Sergio Jaramillo, el alto comisionado para la paz y uno de los integrantes del equipo negociador del gobierno, a propósito de la carta del expresidente Pastrana.
Un acuerdo de paz no es como el menú de un restaurante donde uno llega y escoge el plato que le gusta y el otro lo deja de lado. No, una negociación produce un acuerdo donde el gobierno hace su mejor esfuerzo de sacar el mejor acuerdo por los colombianos, y eso es lo que está sobre la mesa y cada quien decidirá si le parece bien o no. Pero no podemos escoger esto me gusta y esto no y vuélvanlo a hacer. Eso no es posible.
Esa es la respuesta de Jaramillo al expresidente Pastrana. Le pregunto al doctor Víctor G. Ricardo, que conoce muy bien las huestes conservadoras, si esa carta de Pastrana tendrá alguna acogida o finalmente harán caso omiso y eso va a terminar en un respaldo al plebiscito.
Mire, antes de llegar a ese punto, yo lo que creo que sí es muy importante resaltar es que evidentemente el plebiscito no se puede poner a consideración mientras no haya un acuerdo final. Y cuando haya un acuerdo final, lo fundamental es que se socialice y que se cree una pedagogía para que la comunidad y el pueblo entero conozca. A mí me preocupa mucho que haya tantas críticas sobre cuestiones generales, pero no de fondo. ¿Cuáles son los acuerdos? ¿Para dónde van? Yo, por ejemplo, tengo una preocupación mayor. Es decir, lo que ocurrió con los transportadores, lo que ocurrió con el sector agrario, lo que ocurrió con los cafeteros que hicieron paros porque no les cumplieron los pactos, me preocupa que se haya firmado cosas que no sabemos cuánto cuestan ni cuál será el cronograma, que deben más bien concientizarse de eso, para que mañana no se diga que se incumplió, porque el incumplimiento en un proceso o en un pacto de paz es muy grave para el futuro de Colombia. Entonces yo lo que le diría con mucha sinceridad, Alfredo, es que, Alejandro, es que el proceso de paz tiene que llevar la solidez y el conocimiento de todo el pueblo colombiano. Entre otras cosas, porque la pregunta es, ¿está de acuerdo con la paz o no está de acuerdo con la paz? Y para que uno pueda decir estoy de acuerdo con la paz, tiene que recibir una socialización de los acuerdos. Usted habla con los especialistas en el tema, quienes hemos trabajado, y muchos no saben ni siquiera, pues se sabe cuál ha sido el acuerdo de la justicia transicional, y no del todo. Se sabe del sector agrario, y no del todo. Pero tenemos que conocer y hacer educación, pedagogía y socializar. Si no se hace eso, pues yo sinceramente digo que me preocuparía mucho por el destino de la paz de Colombia.
Eso es cierto, pero usted sabe que también dentro de su partido y en todos funciona la mecánica electoral. Entonces le pregunto, ¿se la jugarán con el plebiscito o le harán caso al expresidente Pastrana?
Yo lo que creo es que el partido, en un acto de responsabilidad y seriedad, seguramente va a solicitarle al gobierno que se socialice el pacto de paz cuando esté culminado para tomar una decisión. No podemos tomar una decisión antes de conocer qué es lo que se ha pactado.
Doctora Ángela Garzón, ¿se inclinarán a acompañar al presidente Pastrana o definitivamente se la van a jugar con el proceso?
Lo primero que queremos conocer, como ya lo decía, es el acuerdo final. La gente tiene mucho miedo a qué es lo que se ha acordado. Y, por ejemplo, lo que se firmó el 23 de junio, que no fue la paz, sino que fue un acuerdo, en el caso de que se dé el acuerdo final, cómo se hará el proceso de transición. Por ejemplo, lo que decían, si este gobierno incumple las promesas, la dejación de las armas no se va a dar. Entonces, las zonas donde van a estar en esos 6 meses que pactaron, si se da ese proceso y después se aprueba el plebiscito, si se llega a dar eso, en ese momento de transición la gente tiene miedo. ¿Van a estar la guerrilla en esas zonas, pero van a estar armados o no? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a tratar a la población civil? ¿Qué institucionalidad va a llegar? Hay muchas dudas sobre eso. Nosotros tenemos además dudas muy grandes, como el dinero de las FARC. ¿No van a poner ni un solo peso para reparar a las víctimas? Tienen mucho dinero. ¿Para qué los van a utilizar? ¿Para hacer política? Tenemos también miedo, ellos dicen que si van a hacer un tema de género, que acordaron esta semana el tema de que sobre la violencia sexual, que van a tener un comité que lo va a estudiar. Cuando su vocera, la semana pasada en La Habana, salió a desmentir el informe que publicó el fiscal encargado Jorge Perdomo. Entonces nosotros sí tenemos muchas dudas, no creemos. Y la gente tiene mucho miedo, la gente, aunque no hable y todo, sí se nos acerca y sí nos dice, tenemos miedo, ¿qué es lo que se está pactando? Nadie conoce el acuerdo final, nadie conoce realmente qué es lo que se está pactando en La Habana, porque aunque hay unos acuerdos publicados, el acuerdo final todavía no está.
Pero a partir de la carta del presidente Pastrana que dice, no acompañen el plebiscito, ¿eso tendrá algún eco en el Partido Conservador? ¿Usted cree que más o menos harán caso omiso de eso?
Yo creo que muchas bases, de pronto no los dirigentes, pero muchas bases del Partido Conservador están muy preocupados, y eso es precisamente lo que han pedido, que hagan una reunión, que escuchen a las bases, como lo están de todos los partidos. Yo creo que no es solo del Partido Conservador o del Centro Democrático, sino va donde la gente, donde los campesinos, donde los trabajadores, especialmente los que hacen parte de las zonas que han pedido las FARC, están muy preocupados. La gente tiene mucho miedo y tiene muchas dudas.
Representante Alirio Uribe, ¿usted qué cree que hará el Partido Conservador?
Yo creo que va a apoyar el proceso, ¿no? Yo creo que pues tendrán algunas reservas, etcétera, pero van a apoyar. Y obviamente coincido con el tema de la pedagogía. Lamentablemente los medios de comunicación lo que muestran es la pelea entre los que estamos a favor del proceso y las ideas de los que están en contra, pero hay que invitar a la gente a leer los acuerdos. Son documentos públicos, se conocen. Obviamente faltan algunos puntos, pero yo diría que el 90% de los acuerdos ya son públicos y ya los hemos leído, estudiado. En el tema del punto del fin del conflicto, pues hay muchos temas que ya quedaron clarísimos frente a la dejación de armas, bueno, todos los mecanismos de refrendación, etcétera. Yo creo que el partido va a hacerlo, y la ciudadanía. Yo sigo sin entender por qué la gente le tiene más miedo a bajarse de ese tren de la guerra que a pensarse en el derecho que tenemos a tener un país normal, un país que no tenga guerrillas, que no tenga paramilitares, que el ejército y la policía respeten los derechos humanos. No sé, yo a veces creo que la guerra sí nos ha afectado definitivamente muchísimo, y hace que pareciera que le tememos más a la paz que a continuar en guerra en Colombia.
Senador García, ¿qué hará el Partido Conservador?
Bueno, como militante del liberalismo, pues le queda a uno muy duro opinar sobre lo que es el fuero de otro partido. Pero hemos escuchado voces al interior del Congreso de parlamentarios, como Hernán Andrade.
Pero la juega por el proceso, es decir, han dicho, están apoyando el proceso, pero la pregunta es, ¿harán frente al plebiscito?
Y como él, hay varios parlamentarios que al interior de los organismos de dirección del Partido Conservador van a promocionar el sí. Pero yo creo que van a insistir en voces serenas y constructivas, muchos de ellos, como el doctor Víctor G. Ricardo, que a pesar de haber mucha información, como dice el doctor Alirio Uribe, conocemos los documentos, los colombianos. Se han expedido documentos escritos o en la página web que se abrió sobre el Acuerdo de La Habana. Los conocemos, los hemos leído. Los que quieren leerlo lo han podido leer. O los que queremos leerlo lo estamos leyendo también. Por ejemplo, en el tema del cronograma del desarme y la dejación de las armas y la desmovilización. Hay un cronograma claro, estricto, desde el día 1, del D1 hasta el 180. Eso ya se sabe.
De las armas.
De todo ese serie de circunstancias se conoció a partir del 23 de junio, el día de que se acordó el cese bilateral y definitivo del fuego en Colombia. Eso ya se sabe. No se puede decir impunemente, decir que no se sabe nada, que no se sabe qué fue lo que acordó. Si uno no lee, pues no se preocupa, por supuesto, no lo va a conocer. O es una actitud definitivamente ya absolutamente ciega de descalificar el proceso de paz diciendo que no se conoce o armando otra serie de versiones y de actitudes y de mitos y de desinformación porque descalifican porque sí el proceso de paz. No hay argumentos de fondo para decir que no se conoce nada de la paz.
Es cierto que en los acuerdos hay salvedades, hay asteriscos, hay pendientes. Por ejemplo, en el punto de tierras no sabemos cuántas hectáreas son las del fondo de tierras. Ese es un punto que no se ha discutido. En el punto de justicia no sabemos cómo se van a elegir los magistrados del tribunal. En el tema de reinserción no sabemos todavía cómo va a ser el tema del tema económico de los excombatientes,
de participación en política,
exacto, va a ser las curules si van a ser por designación, etcétera, pero digamos que los marcos globales generales ya se conocen y ya están ahí, están escritos, están hechos públicos, etcétera. Yo coincido totalmente con el senador Realpe, que García Realpe, que es así, es decir, esa parte ya es clara. Hay algunos puntos que se están redondeando, que están pendientes. El tema de la verificación de todos los acuerdos, porque la verificación que se ha pactado con Naciones Unidas por ahora es solamente frente a la concentración y el desarme, pero falta todavía la veeduría de todos los acuerdos, que no sabemos si va a ser también Naciones Unidas o qué van a pactar, pero yo insisto en que el grueso, el 90%, ya se conoce.
A ver, yo perdóneme que tome la palabra para decir lo siguiente. Yo sí creo que el país no conoce los acuerdos. En el ambiente de ustedes, evidentemente, si usted entra a la página web de la presidencia, encuentra en letra bastante pequeña todos los acuerdos, pero también tenemos que saber nosotros que hay 48 salvedades, algunas de las cuales usted mencionó, y la pedagogía es básica porque es que el acuerdo de paz tiene que tener fundamento y solidez popular, democracia. Entonces hay que hacer una pedagogía que es lo que llamamos socialización, independientemente de que nosotros sepamos que se haya publicado, por ejemplo, la parte de la justicia transicional, que se haya publicado la parte de los acuerdos agrarios, que se haya publicado la parte del cese bilateral al fuego, los mecanismos de dejación de armas y de concentración de la guerrilla, y que en ese aspecto haya un cronograma. Cuando yo hablo de cronograma, es que es un cronograma sobre la totalidad de los acuerdos que permita, entre otras cosas, que hacer garante de su cumplimiento, porque si incumplimos los acuerdos nosotros como Estado o como institucionalidad, pues evidentemente vamos a tener un problema posterior, porque a través de la protesta social pueden haber mecanismos también que lleguen a crear mayor daño que el del chisme. En otras palabras, para volverlo una frase, es muy importante socializarlo y hacer la pedagogía para que se conozca por parte de todo el pueblo la totalidad de los acuerdos antes del plebiscito, de tal manera que la verdad sea más importante que el rumor, porque en este momento también hay tantos rumores que muchas veces se están creando realidades de los propios rumores.
Y yo creo, nosotros sí hemos leído muy bien los acuerdos, pero no solamente nosotros, los dirigentes del Centro Democrático, sino que la gente, en nuestra campaña de resistencia civil, pudimos hablar mucho con la gente y nos sorprendió el conocimiento que tiene la gente de los acuerdos, cómo los han leído y los han estudiado. Pero es que es precisamente, son unos acuerdos muy generales, los puntos álgidos, que es la minucia, que es en lo que no se han podido poner de acuerdo, pero que al final es lo más importante porque es lo que afecta a la gente, pues eso no lo conocemos porque eso no está acordado. Entonces por eso decimos, si no hay un acuerdo final donde se conozcan esos pequeños detalles, que aunque se digan pequeños, son los más importantes, precisamente por eso no se han puesto de acuerdo. Y la gente sí se los ha leído, y a mí me sorprende sorprendió en la calle, nuestra campaña de resistencia civil, cómo todo el mundo se los ha leído muy juiciosos. Yo creo que sí falta pedagogía, pero la gente ha sido muy juiciosa, la gente está muy preocupada y dice, pero es que aquí los detalles, ¿qué es lo que nos va a afectar? Aquí no dice nada sobre eso. Es que están los acuerdos generales y todo es muy bonito y claro que todos queremos la paz. Pero es que están esos pequeños detalles donde está el futuro de Colombia y donde está el futuro de la gente. Y eso es lo que le asusta a la gente.
¿Ha sido más efectivo, doctor Víctor Ricardo, el Centro Democrático, el expresidente Uribe, en esas incertidumbres que ha planteado sobre el proceso de paz, que el gobierno en la respuesta sobre la negociación?
Yo creo que en la pedagogía ha faltado mucha acción, ha faltado mucha labor. Y creo que la acción de oposición ha sido en esa materia mucho más amplia. Mire, déjeme decirle una cosa, que ha socializado más los acuerdos, la guerrilla entre su propia gente, que el gobierno entre los colombianos. Y entonces a mí sí me parece que los colombianos tienen el derecho a conocer y se socialicen los acuerdos con detalles, porque evidentemente lo que decía la doctora Ángela tiene razón, en el marco de ideas generales, pues evidentemente todo lo firmamos, pero en el detalle es lo que hay que mirar, porque ese pequeño detalle es lo que hace viable los acuerdos. Yo soy amigo de la paz, yo participé como alto comisionado en un proceso de paz, inclusive cuando fui congresista fui delegado del Congreso en los distintos procesos de paz, cuando fui secretario general de la Presidencia y viceministro de gobierno en el proceso de paz del presidente Betancur, por supuesto yo no me voy a poner a la paz, soy un amigo promotor, promulgo la paz, porque creo que es el mecanismo de civilidad, de civilización, de política, para poder lograr los acuerdos, pero en un marco del conocimiento que realmente vuelva un acuerdo duradero y con la solidez del conocimiento de todo el pueblo colombiano.
Quería hacerle una pregunta a la doctora Ángela, porque insiste en que se desconocen los puntos pequeños o álgidos de este acuerdo, y hasta que no se conozca el acuerdo final, pues no se conoce todo lo que hay en él. En base a eso, ¿cómo va a decidir el Centro Democrático este fin de semana si va a hacer una campaña en contra del plebiscito o si se va a hacer una campaña por la abstención? Es decir, ¿no sería mejor, basándose en eso, esperar a que se conozca todo el acuerdo final?
Hay varias posiciones dentro del partido. Precisamente estamos estudiando y estamos haciendo un ejercicio muy democrático. Esta campaña de resistencia civil que hicimos, creo que lo más importante fue la cercanía que tuvimos con la gente, cómo hemos estado hablando, cómo hemos estado consultando con los colombianos. Es que no lo estamos inventando ni lo estamos haciendo en unas bases de datos que tenemos en el partido, sino que estamos hablando uno a uno con los que están de acuerdo con nosotros y los que están en contra. Entonces estamos tomando las decisiones más acertadas, yo creo, estamos consultando a la gente, que es uno de nuestros principios, el diálogo popular, y vamos a tomar una decisión basados en lo que nos ha dicho la mayoría.
¿Y la mayoría apunta por el momento por el no o por la abstención?
Ya lo diremos en este momento.
Yo creo que todos le van a hacer caso a Uribe, que es el que opina por todos.
Bueno. Oigan, a propósito de que a veces llegan cartas, como dice por ahí una canción, pues no solamente llegó la carta del expresidente Andrés Pastrana a los dirigentes conservadores, sino también llegó otra carta para Humberto de la Calle y para Sergio Jaramillo, el jefe de la delegación negociadora del gobierno y el consejero de paz, respectivamente, de parte de Marta Lucía Ramírez, la excandidata presidencial conservadora. En esta carta ella les hace una serie de preguntas. En realidad hay cinco preguntas, son párrafos con varias preguntas allí, donde, por ejemplo, ella los interroga sobre el hecho de si los miembros de las FARC que han cometido delitos graves, delitos de sangre, delitos de lesa humanidad, pueden tener curules en el Congreso, por ejemplo. Hace un momento entrevistábamos a Roy Barreras, senador del partido de la U y que es parte de la delegación de paz del gobierno, acerca de esta carta. Y él le hizo algunas críticas. Dijo, por ejemplo, esto.
Hombre, yo lamento mucho en qué se transformó el expresidente Pastrana. Yo no recuerdo, y creo que ningún oyente de Voces RCN puede recordar.
No, perdón, esa no es la voz de Roy Barreras sobre Marta Lucía Ramírez, era sobre Andrés Pastrana. Aquí está la voz de Roy Barreras sobre la carta de Marta Lucía Ramírez.
Bueno, hace poco nosotros vimos cómo la esposa de Donald Trump plagiaba los discursos de la señora de Obama. Eso me lo recuerda. Marta Lucía Ramírez, con ese chorro de preguntas, está plagiando lo que ya hace envejecido tiempo hizo el Centro Democrático, que era un listado de preguntas reiteradas llega tarde con sus preguntas inútiles. Claro que hay respuestas.
Ahí está lo que dijo Roy Barreras. Aquí la cuestión, y es lo que quiero poner sobre la mesa, es si realmente los colombianos tienen claro lo que está preguntando Marta Lucía Ramírez. Ella, por ejemplo, dice cosas como estas. ¿De qué manera se va a garantizar que los recursos provenientes del narcotráfico van a entregarse o no van a ser utilizados por las FARC para hacer política? Otra pregunta que se hace, ¿cómo van a garantizar la entrega de la totalidad de las armas de las FARC? Otra pregunta más, ¿podrán los máximos responsables de las FARC, los que han cometido delitos de lesa humanidad, como señalábamos hace un momento, sentarse en el Congreso? O también, ¿en qué va a consistir la restricción de libertad para los miembros de las FARC? O si está previsto, y esa es la quinta pregunta que se hace, que el Estado colombiano suspenda de inmediato las imputaciones contra unos militares que llevan varios años detenidos. Y aquí se lo pregunto a Ángela Garzón, ¿tiene el país claridad sobre esto? Y por otra parte, está plagiando, y aquí voy con lo de Roy Barreras, Marta Lucía Ramírez, a quien llamamos para pedirle su reacción, pero la cobertura no está en un lugar sin cobertura. ¿Está plagiando ella al Centro Democrático?
Yo creo que ni está plagiando, ni son preguntas viejas. Creo que son las preguntas que tenemos todos los colombianos, o la mayoría, y no nos las han contestado. Creo que las vamos a seguir haciendo el Centro Democrático, Marta Lucía Ramírez, el expresidente Pastrana, y muchos otros colombianos que ni siquiera son de partidos políticos, ni militan en nada, porque es que son las dudas que tenemos todos. Para que haya una verdadera paz, necesitamos las respuestas a estas preguntas, y creo que no son viejas, ni amañadas, ni un plagio. Es simplemente el sentir de la mayoría de los colombianos.
Alirio Uribe, sobre la carta de Marta Lucía Ramírez.
Bueno, mire, yo pienso que está claro, en el punto 2 de La Habana, está claro que las FARC van a hacer política, y está claro que van a participar en política, y obviamente ellos han dicho públicamente que quieren hacer un partido político, y en todos los procesos de conflictos armados que han terminado mediante negociación política, se crean nuevos partidos políticos, y en Brasil, Dilma fue guerrillera, y en Uruguay, bueno, en muchos países, es decir, yo creo que eso no tiene ninguna discusión. No hay ningún tratado de derecho internacional que prohíba hacer política a quienes hayan cometido delitos políticos, incluso crímenes de lesa humanidad. No hay un tratado que lo prohíba. Eso está ahí negociado. Lo que falta es definir allí cuál va a ser la forma de participación. Es lo que está negociando, si va a ser curules por designación, si va a ser una cifra repartidora especial, si va a ser una circunscripción especial. En el Congreso estamos discutiendo todos los partidos políticos, las bancadas y otros partidos que no tienen representación en el Congreso, el tema de la reforma al sistema electoral, el estatuto de la oposición, la reforma al sistema de partidos, etcétera. Eso están dando y hay discusión, y el Centro Democrático que está en el Congreso eso debería estar al tanto de eso y muchos otros sectores. Es obvio que va a haber una veeduría sobre todo lo que haga las FARC. Yo creo que si alguien va a tener ojos en este país, va a ser las FARC, cuando dejen las armas y salgan desarmados el día 181 y resuelvan hacer política, eso va a tener una vigilancia, etcétera. La entrega de armas en el acuerdo del 23 de junio ya quedó claramente. La forma en las tres fases en que se van a entregar las armas, Naciones Unidas las va a revisar, ellos están haciendo eso, eso ya se ha hecho en todos los procesos de paz, ya hay unos protocolos, yo creo que el doctor Víctor G. Ricardo me puede emplear en eso, específico de cómo se hacen la recolección de las armas, las entregas, etcétera. Bueno, todos esos temas están. Yo siempre insisto, es el Tribunal Especial para la Paz el que va a decidir si un guerrillero que pasa por el sistema de justicia especial de paz dijo las verdades completas, etcétera, y si se hace acreedor a una medida restaurativa o a una pena de detención que puede llegar, según el acuerdo, porque ahí dice hasta 20 años de restricción efectiva de la libertad. Sí. Entonces, yo sí creo que las reglas más o menos están claras. Obviamente hay que hacer algunos desarrollos legislativos de los acuerdos, pero ese acuerdo de justicia, desde mi punto de vista, casi que tiene todo resuelto. Falta el tema de la ley de amnistía, los delitos conexos, etcétera. Ese punto falta. Eso es otro de los temas fuertes, de los pendientes.
Sí.
Pero en buena parte hay unas preguntas pendientes, y obviamente todos queremos saber cómo va a ser la amnistía y los delitos conexos.
Usted, por ejemplo, representante Alirio Uribe, ¿está de acuerdo con que un miembro de las FARC que ha cometido un delito de lesa humanidad, es decir, mutilaciones, violaciones a niñas, una bomba que ha matado a varias personas en una iglesia, qué sé yo. Cuando firme la paz y confiese todos sus delitos, ¿tenga acceso a una curul en el Congreso de la República?
Eso va a pasar. Eso va a pasar, eso es inexorable y eso ha
es
pasado
inevitable.
En muchos procesos de paz, y Mandela salió de la cárcel 27 años después a la presidencia de la República. Es decir, eso va a pasar. Ahora, si tú me dices que a mí me gusta eso, pues yo tendría que decirte que a mí no me gusta eso. Yo preferiría que en el Congreso no hubiesen para políticos corruptos, etcétera. Pero lo cierto es que en los procesos de paz es usual que personas que estaban en armas después pasen a la actividad política.
7 de la noche, 58 minutos.